And the Oscar goes to...
And the Oscar goes to...
And the Oscar goes to...
And the Oscar goes...
And the Oscar goes...
And the Oscar goes to...
The Oscar goes to...
The Oscar goes to...
And the Oscar goes to...
The Oscar goes to...
And the Oscar goes to... Carol, vamos, boludo!
Buenas, esto es 24 birras por segundo. Y estoy con Tai y con Maru y hoy vamos a hablar un poquito de las películas de los Oscars y hacer un pro de, ponele. ¿Cómo están, chicos?
Intentaremos hacer un pro de los Oscars. Hola Emma, hola Tai, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Yo soy Maru acá.
Todo bien, acá me puse el smoking para la alfombra roja y estamos listos para este gran momento.
Sos el Alex Kuchevaski y yo soy Ana María Montero.
¡Ah! Por favor.
¿Qué nivel?
Entrevistando famosos en la alfombra roja y que viene tipo Benicio del Toro y Alex Kuchevaski le habla en castellano, como si Benicio del Toro hablara en castellano, en realidad habla pues mexicano, pero bueno, habla. Es un bajón todo.
Es una fachada.
Bueno, ¿qué llevan puesto? ¿Qué están tomando, chicos?
Yo hoy, como Maru nos criticó que estábamos tomando mucha Patagonia, dije, bueno, ¿sabes qué, Maru? Voy a comprar diversidad y dije, agarré dos de Antares y dos de Temple. Empecé con una Scottish de Temple y ahora abrí una Wolf IPA, que es una India Pale Ale. Y tengo dos de Antares, una que es una Honey Beer y otra que dice Atlántica hecha con agua de mar. No sé.
¿De qué mar?
O sea, yo calculo que voy a tomar las cuatro, así que por eso las estoy nombrando.
Bien, bien, bien. Yo probé de esas las Scottish y la Atlántica de agua de mar, o como se llame. Son muy ricas. Una de cada una. Variedad. Creo que en el podcast probé una, en algún podcast, pero no sé. Yo estoy tomando una Red Honey de Rabieta, una marca también media industrial, pero con birra artesanal, que está bastante buena, la verdad. Es bastante dulzona, no es tan intensa, o sea, intensidad bajo, tiene un 4.5 de alcohol. Así que estoy joya.
Bien.
Estoy joya.
Bien, Antares será una de mis cervezas favoritas. Justamente la Scottish. Sí, he pasado noches tomando Scottish en Antares.
Uy, la rebanco.
Y yo, para seguir un poco la regla, me hice un Campari con agua tónica, que en la pandemia se convirtió en uno de mis tragos favoritos.
Bien de alcohólica.
Y bien diversa. Bien diversa como este podcast, porque es un podcast diverso. Entonces tenemos que tomar diversidad, no siempre Patagonia. Así que el gin tónico... La gancia tónica.
Buscamos auspiciante igual, de todas maneras. Si nos quieren regalar cerveza, tenemos el espacio.
Escríbanle a tayel.zorrita@gmail.com.
Ese no es mi mail, pero bueno. Quizás me encuentran.
Te lo harías.
Crear cuenta nueva. Bueno, chicos, ¿qué onda? ¿Vieron muchas de las pelis de que están nominadas?
Yo vi absolutamente todas las películas de todas las categorías. Hace un mes que estoy mirando películas, así que de algunas ya no me acuerdo, pero recién vi la última hace dos días, así que estoy con todo. O sea, en realidad no tengo ganas de ver los Oscars porque como que me aburren ya, pero vi todas.
Yo quería hablar de eso porque los Oscars medio que era una excusa para juntarnos entre nosotros y tomar algo, comer algo y boludear, como que todos los años nos juntamos un poco. Creo que con Tai nos, tenemos una tradición que hace como 5 años que ya nos juntamos para ver los Oscars.
Nos hemos vestido de gala para ver los Oscars.
Sí, nos hemos vestido de gala. Fue un gran año ese, fue un gran año. Y este año me encuentro como muy reacia a todo lo que sea premiaciones. O sea, me aburren ya. No sé si es la pandemia, no sé si es la calidad de películas. No sé qué pasa, o la modalidad virtual, como que me aburre muchísimo ver los premios y no estoy siguiendo para nada los premios. Y de hecho yo era como tal que me veía todas las películas de los Oscars o todas las películas nominadas y este año como que creo que me vi la mitad. Sí vi la de mejores películas, pero me falta un montón, tipo me falta de actuación, de guión adaptado, no sé si las vi todas, son las que también más ojo le pongo porque para mí guión es el mejor premio. Y... no, vi todas. No, me falta Buena Night in Miami. Pero no sé, como que no le puse mucha atención y estoy tal vez viendo otras cosas o ya me aburre de ver cosas y entonces estoy viendo más series que películas. No sé, estoy como rara en cuestión de premios. No sé si les pasa.
A mí, bueno, yo estoy así, pero hace un montón de años no le voy a echar. En esta la pandemia no tiene la culpa. A mí siempre me aburrieron un toque. Y si no era más, tipo también, juntarme con amigos y ver eso, ya se fue perdiendo eso para mí. A mí siempre me aburrieron igual las premiaciones. O sea, de cualquiera. O sea, depende capaz si lo anima a alguien divertido o que me cae bien, le mete un poco de onda, pero hace años que no miro ninguna, ponele.
Es que aparte arrancás manija, tipo, vamos la gala, veamos la alfombra roja, y después a la hora ya te querés morir y ya estás mirando Twitter. Es muy largo, se hace larguísimo.
Es larguísimo. Es más divertido ver Twitter o las redes sociales que las premiaciones en sí.
Hubo varios problemas con el tema de los hosts. Viste que en algún momento dijeron, güey, ya fueron los hosts porque...
Sí, buscaron experimentar mucho también con eso.
Sí. No sé, a mí me pasó lo mismo que Maru con el tema de las premiaciones en general. O sea, tengo todas las fechas anotadas de todos los premios, pero no vi ninguno. O sea, sinceramente no sé cuál es la modalidad ahora. No sé cómo lo están haciendo. No sé cómo será la de los Oscars. Creo que tenían sedes en varios lugares como para que se vayan juntando por lugares para que no tengan que viajar tanto, más allá de los que estén en su casa. Pero igual, me parece que va a ser chotísimo.
Sí, así que son unas premiaciones... Es un año raro de unas premiaciones raras como muy de la modalidad pandemia y a nosotros ya nos encuentran cansados como un poco tratando de adaptarnos a la nueva modalidad, pero cansados. O sea, es rarísimo.
Lo único positivo que puedo decir es que este es el... Creo que es el único año que logramos encontrar todas las películas, que por lo general siempre te queda alguna colgada por ahí que no encontrás, y este año se movió bastante y se encontraron todas. No sé si tiene que ver la pandemia con que hay mucha copia digital, pero estuvo más accesible.
Y yo creo que sí. O sea, la pandemia fue un... O sea, no hubo, pensá que no hubo cine durante parte del año pasado, si no fue casi todo. Entonces las películas que se largaban sí o sí tenían que ser por lo menos accesibles a la gente de una forma en que no tengan que ir a ningún lado. Ya sea, no sé cómo fue allá, pero bueno, acá estuvieron los festivales online. Para mí en eso sí tiene que ver la pandemia.
Todas las copias están en buena calidad, tipo no hay screeners. Yo no vi ningún screener de todo lo que vi.
Habían salido al principio de la al principio habían salido un par de screeners, pero ahora ya están todos en video on demand. Entonces se pueden conseguir en buena calidad. Y después, otra cosa que iba a decir es que es el primer año que la premiación de los Oscars no va a durar 3 horas. Así que creo que es algo positivo también. Como que si dura una hora y media, yo ya estoy contenta.
¿Es su premio favorito? O sea, de cuando lo veían en...
No. A mí me gustan mucho los Independent Spirit Awards. Me parece que tipo... Porque es la... También son, yo veo más, me gusta más el cine independiente, entonces como que el Independent Spirit Award premia más a las cuestiones independientes, que son el cine que más me gusta ver, y no tanto como a lo comercial de los Oscars, pero este año también dio lugar, tal vez por ser, por no haber tan buen cine, o porque los servicios de streaming le pusieron énfasis, por lo menos Amazon Prime, énfasis a pequeñas producciones, se pueden ver tipo películas como Sound of Metal o Promising Young Woman, que son más de índole independiente, si se quiere, entre comillas, nominadas como a mejor película o pisando fuerte en las premiaciones, cosa que tal vez otros años, siendo como más comercial todo, esas películas chiquititas no estaban en el ojo de los Oscars, y ahora sí están. Bah, solo Sound of Metal, tal vez, o Promising Young Woman, pero no sé. Siento que también se quedaron afuera varias películas que me hubiera gustado que los Oscars premien o la Academia premien y no premiaron, como First Cow o
bueno. Bueno, pero es más o menos la historia de la Academia, ¿no? Dejando siempre.
Sí, tal cual. Por eso me gustan como otros premios, no tanto la Academia en sí.
Siempre pasa lo mismo igual. Siempre nos indignamos con los Oscars, con los nominados, con los que faltan, con cómo vas a nominar a este, a esto, cómo le vas a dar el premio a este ahora, con esto, cuando hizo otra cosa mejor, qué sé yo. A mí me gusta prestar la atención a los Annie Awards, aunque nunca vi la ceremonia, porque sinceramente creo que no sé si se transmite. Es algo que pasa completamente desapercibido, que son los premios de las animaciones. Justo este año es ahora cuando estamos grabando, es hoy.
¿Es hoy?
Así que sí, es hoy. No sé si se está transmitiendo o qué, ni idea. Es algo que aparece, viste, que de repente ves los nominados, de repente ves los ganadores. Es como que pasa muy desapercibido, pero me gusta prestarle atención a eso. No sé vos, Emma.
No, yo, o sea, hace años que no miro casi ninguno. Pero sí, pasaba años también viendo, bueno, los Oscars. Yo era más de series también, así que me metía con los Globos. Ya no me acuerdo, los Emmys. ¿Qué más? El Independent lo vi un par de veces. Después no sé si me está afectando la memoria, pero algún que otro Saga World he visto, me parece.
Sí, yo los SAGs los reveo. O sea, yo veía todos, pero bueno, ahora no estoy viendo ninguno. O sea, me divierten más los SAGs o los Golden Globes, que son más cortitos también. Pero bueno, los Oscars siempre se ven.
Y después también lo que me alejó ponerle en un momento fue, bueno, la paja, como siempre, ¿no? De tener que buscar y verlos y transmitirlos. Pero cuando los daban en la tele, después dejaron tipo de... Estaba la gente hablando, el zap puesto, ¿no? O sea, no se lo podía sacar. Déjame escuchar el inglés vivo. Y eso también me alejó un poquito. Pero bueno, vamos a empezar con la categoría de mejores películas. Vamos a romper el sobrecito, ¿verdad que no?
Estoy abriendo el sobre. En este momento los nominados son...
Tambores, Tayel, tambores. Los nominados son The Father, Judas and the Black Messiah, Mank,
wow,
Minari,
oh my god,
Nomadland, Promising Young Woman.
No puedo creer.
Sound of Metal, The Trial of the Chicago 7. Y acaban las partes donde...
¿No hay más?
No, son estos.
Señor juez, ¿no eran 10 las nominadas? ¿Qué pasó?
No, chicos.
¿No hay más?
Para... No, estoy bien, sí.
¡Nos cagaron!
Son 8. Digo que hay espacio para 10 y nombraron 8.
Sí, son 8. Es lo que...
Es lo que la Academia considera.
Es el año. Podemos hablar brevemente de todas las películas de mejor película, porque yo las vi todas y Tai también. Así que hablemos de The Father, si querés.
Genial. ¿Qué les pareció?
O sea, de las películas, de las todas nominadas por mejor película, The Father es mi película favorita. Me pareció desgarradora y me pareció muy inteligente cómo está hecha, muy inteligente cómo usa el espacio... Actuaciones que las descosen, o sea, Anthony Hopkins y Olivia Colman, y en esa dupla de padre e hijo, hija, me conmovió muchísimo. Me pareció una película sublime, sublime, me encantó.
A mí me gustó mucho también. Primero terminé llorando con el piso, por el piso, mejor dicho, y con el piso también. Y me gustó mucho también cómo jugaba con el tema de los espacios, con también cómo jugaba con esto de los personajes y el tiempo y la demencia. Y cómo a sí mismo, no solo con los personajes, sino con los mismos eventos que iban contando. Que después al final veías cómo se iba mezclando todo y cómo se iba entrelazando.
Hay algo con que juega todo el tiempo con el espectador y que el mismo espectador como duda de lo que pasa. ¿Esto es real? ¿Esto no es real? Y es como que te mete en el espectador, en la mente de Anthony Hopkins un poco. Y cómo Anthony Hopkins con su mente vive la realidad y eso te lo transmite al espectador. Y eso me pareció súper interesante y re bien realizado. O sea, súper bien realizado.
Te hace pasar, aparte, obvio, te hace pasar por la experiencia misma por la que está pasando el personaje y lo sentís.
Sí, lo
ves constantemente.
Bueno, The Father está basado en una obra de teatro del mismo tipo, que ya te digo el nombre. ¿Quién hizo The Father?
Está dirigida por Florian Zeller, pero no sé de quién es la obra, no sé si es del mismo o no.
Es del mismo.
Ah, ok.
Es del mismo.
Bueno, yo justo cuando vi que era una adaptación empecé a pensar qué copado, me dio ganas de hasta ponerle ver la obra, después empecé a imaginármela yendo al Paseo de la Plaza, flasheando el cast.
¿Flasheaste el cast argentino?
No, traté, porque después me di cuenta que me estaba perdiendo la película, ¿sabes?
me hubiera reinteresado, creo que acá no sé si se hizo.
No, y después me puse a pensar en lo interesante, siempre me pareció interesante esto de la idea de adaptar una obra de teatro a una película. También me puse a pensar otros ejemplos.
Bueno, está Agosto.
Agosto.
Tipo, hay varios ejemplos.
Pero que yo haya visto.
Agosto me encantó.
Sí, lo que tiene esta es que, más allá de que está adaptado a una obra de teatro, no es tan teatral. No sé, tiene...
Tiene muchos elementos cinematográficos.
Tiene muchos recursos de montaje, sí, que suman a esta confusión de él... que te ponen en su lugar, que te ponen en el lugar de él y en el lugar de la hija, que en un momento dudás de qué está pasando realmente, si lo están boludeando a él o si realmente él tiene demencia y pérdida de la noción, no sé.
Yo me la imaginé re teatral, al contrario, me pasó eso, me la imaginé re teatral, porque es el mismo espacio, ponele, con diferentes vestuarios, los mismos personajes, lo que va cambiando son los hechos que cuenta. Obvio que toda la parte de montaje le va sumando a todo eso, porque te va...
Claro, sí, o sea, yo me la puedo imaginar en un teatro, obvio, que tiene toda la espacialidad que tiene, está buena para teatro y re va como obra de teatro, pero digo que la película está bien adaptada al formato de cine.
Sí, 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 sí.
Que se nota eso.
No, es súper cinematográfico, no solo en el montaje, sino en la puesta en escena y como... Seller, que es el director, el realizador, te pone como la puesta en escena en base a los sentimientos que te quiere transmitir. Te quiere transmitir la soledad y cómo te lo transmite cinematográficamente a eso y te lo hace. Y está muy bueno eso. Y además tiene esto de todo lo tratar porque pasa la mayoría en una sola locación, que es la casa, y cómo esa casa va cambiando constantemente. Que eso también lo hace con un juego de montaje, que en la obra tratar también lo puede hacer con un juego de montaje.
Con un juego de luces, lo imagino.
Con un juego de luces, tal cual. Sí, sí, tal cual. O sea, el montaje tratar mismo te lo puede hacer en la puesta en escena de teatro, pero acá... lo mete con un montaje y lo hace mucho más cinematográfico y está súper bien hecho. A mí la película me pareció impecable. Quería decir esto, que el director hizo la obra de teatro y que se unió con Christopher Hampton, que es tipo un guionista de la puta madre, como que hizo Atonement y Dangerous Liaison, como un par de películas bastante zarpadas. Chloe trabajó con directores bastante zarpados en Inglaterra. Con él hizo el guión de la película. Que me parece que el guión también es muy inteligente.
Sí.
Muy, o sea, me gustó mucho. Me gustó muchísimo esta película.
A mí también. Es una de las que más me gustó. No es la que más me gustó, pero es... O sea, en realidad la que más me gustó es por otros motivos. Pero esta me parece como bien.
A mí sí. Yo coincido con Maru que... Para mí es la película que más me gustó, o sea, la que yo le daría el Oscar de todas las que están nominadas es The Father, porque me sorprendió.
Judas and the Black Messiah. ¿La vieron? Yo no la vi.
¿Sabes qué opinás?
Sí, yo la vi. Arranca hablando de un delincuente que lo toman como agente doble, el FBI, para vender a uno de los miembros del partido de Black Panther, ¿no? Al final lo terminan asesinando, que es Fred Hampton, que también tiene mucho, está muy relacionada con otra de las nominadas, que es The Trial of the Chicago 7, aparece su personaje también. ¿Qué me pareció? A mí me gustó bastante, pero no sé qué más decir, sinceramente. Es como, está bien, pero hasta ahí.
No, está bien, a mí no, o sea, no me atrajo por eso también, es como que por eso no la vi tampoco. Igual me recabe el chabón. Y vos que, por ejemplo, que viste también The Trial, el mismo personaje, ¿qué caracterización te gustó más sin conocer al personaje? O sea, ¿se nota más o menos que tiene la misma onda?
Es una gran pregunta que me gustaría recordar al personaje en The Trial, los de Chicago 7, pero ni siquiera lo recuerdo. O sea, sé que aparece, pero eso es todo. Eso es todo lo que te puedo decir. ¿Vos, Maru, te acordás del personaje?
No, a él lo de Judas, de muy muy brevemente, porque a mí The Trial of the Chicago 7 no me gustó mucho, pero bueno, más adelante voy a decir por qué. Pero Judas de Black Messiah sí me gustó. Primero de todo, tiene un gran montaje y tiene una gran fotografía y tiene grandes actuaciones. Y además me gusta el juego del nombre, ¿no? Porque se creía que Fred Hampton era tipo un Black Messiah, digamos, un mesía que iba a traer como una esperanza nueva a los grupos menores, digamos, de Estados Unidos. En ese momento como que la supremacía blanca estaba pesando mucho y había todo un movimiento como de Black Panthers y otros movimientos menores, tipo de latinos y de gente, no eran blancos, sino eran el resto de las personas, que estaban como poniendo un movimiento político pesado en Estados Unidos. Y bueno, la supremacía blanca o los blancos veían eso como una amenaza. Entonces me parece interesante como que tratan, llaman a un ex convicto que es Bill O'Neill a meterse entre los Black Panthers, o sea, un negro, para tipo... acuchillar a su a su gente.
Un doble agente.
Un doble agente, o sea, un negro para agarrar a un tipo que estaba luchando por sus derechos, por los derechos de las personas afroamericanas. Entonces, eso me...
Que era una especie de Malcolm X.
Una especie de super, por eso de Black Messiah, era una especie de Malcolm X, digamos, estaban luchando por sus derechos. Y todo es una historia real, entonces si te interesa esa parte de la historia de Estados Unidos, la película está buenísima y es súper interesante.
Sobre todo porque también está pasando por una etapa de revisión. O sea, está el movimiento de Black Lives Matter.
Sí, ni hablar.
Hay casos todo el tiempo de los policías que matan por ningún tipo de causa. Entonces, eso sí me parece como copado e interesante. Pero bueno, más allá de que compartimos básicamente los mismos problemas como todo el mundo, es particular de cada sociedad.
Algo que no entiendo es que están nominados a mejor actor de reparto los dos actores protagonistas. O sea, ¿cuál es el protagonista entonces en esta película, Maru?
El protagonista, o sea, es Bill O'Neill, la Kate.
Sí, bueno, pero los dos actores están como actores de reparto.
Ahí es donde entra una cuestión de publicidad. Me parece como que siento que yendo por actor de reparto iban a tener más cantada la nominación que yendo uno por principal y el otro no. Entonces me parece que eso fue una cuestión de marketing de los estudios. De decir, bueno, vamos a mandar a estos dos a actor de reparto porque es más posible que tengan una nominación. Y entonces ya la próxima película que hagan van a ser Oscar... Yo siento que tenía más posibilidades.
Sí, para mí, yo coincido con Maru.
Bueno, pero para mí es una degradación igual. O sea, sí, porque tampoco bueno, son actores que sean desconocidos. A ver, los dos estuvieron en Get Out. Uno estuvo en Black Panther como secundario. Nominalos con el rol que están. O sea, si son los protagonistas de la película, ¿por qué los mandas como actor de reparto?
Para tener la nominación. ¿Consiguieron una nominación?
A mí me parece una forrada.
Y a partir de ahora son tipo nominados al Oscar. Pero sí es una forrada, digamos. Es una cuestión de marketing.
Bueno, Minari, ¿de qué va, Tai?
Es una familia coreana que se muda a Estados Unidos y básicamente persigue el sueño americano.
Maru, ¿vos la viste?
Sí, a mí me encantó. Es una película también que la puedo... bueno, después vamos a hablar de Nomadland, pero es una película que Minari y Nomadland casi que cuentan lo mismo de la sociedad yankee hoy en día. Como que siento que son películas que hablan como cómo está hoy la sociedad yankee. Minari más que nada como que habla del sueño americano, del asiático, de gente que viene de Asia, de otros países, América, y que trata de tener un futuro mejor y cómo a través del sacrificio se lo puede lograr.
O sea, lo resumís en eso, sí. Viven en Arkansas y tienen una granja.
Tienen una granja y la granja que tienen no plantan tipo productos americanos, sino tienen una granja coreana, o sea, plantan mismos productos coreanos. Y entonces es como ese padre que tipo compra una casita en Arkansas y que va a la iglesia y que trata de meterse en la comunidad americana, pero son mayoritariamente asiáticos, entonces hablan coreano. Y entonces es como tratan de encajarse en una sociedad y ellos tratan de crecer dentro de esa sociedad, pero sin desprenderse de sus raíces. Y es como se arma la sociedad, el nuevo sueño americano, la familia, siendo extranjera, viviendo en otro país, y cómo eso también influye. Habla de un montón y un sinfín de temas y te rompe el corazón. Y además tiene altos personajes. Y al final tiene como una vuelta de giro muy interesante, de que te habla un poco de que nunca te rindas, tiene como un mensaje así como bastante esperanzador. Si se puede decir cliché, pero la película lo hace de una forma que no es tan cliché, entonces también está buena. A mí es una de las películas también que más me gustó, como muy, muy de corazón.
Y el director es Lee Isaac Chung y está nominado también como mejor director.
Sí. A mí me gustó, también está como mucho la mirada desde el hijo de 7 años, eso está bueno, y toda la relación que tiene con la abuela.
Interesante.
Como me parece lo más divertido de la película, o que destaco. Después el actor principal es Steven Yeun, que es el de The Walking Dead, Glenn, o sea, como el más conocido, o por lo menos que pegó acá. Y la película estuvo nominada en los Golden Globes a Mejor Película en Lengua No Inglesa y ganó.
Que también está nominado como actor principal. Estilión.
Sí, en los Oscars está nominada como mejor película, mejor director, mejor guión original, mejor actor, mejor actriz de reparto y mejor banda sonora. No sé qué ganará, si ganará algo, porque es raro que la pongan en mejor película. Es como una película que normalmente pondrían en película extranjera y la ponen acá porque ya existió Parasite, qué sé yo. Pero no creo que le den el Oscar ni en pedo.
Sí, pero igual es de A24. Es una película con plata, con producción americana, digamos, por producción yankee.
Ah, bueno, tiene sentido.
O sea, y también me gusta que esté hablando, hablada en coreano, en gran parte de la película, como esas películas que son de producción americana, como en su momento de Farewell, que está hablada en chino, esta está hablada en coreano, y me gusta ver películas así, de coproducciones americanas que hablen el idioma de lo que están, de la familia que están viviendo, porque ponele, vemos en las series o en las películas vemos a mexicanos que no hablan español. Y acá
sí, me da mucha bronca cuando pasa eso, sí, tipo sí. Cuando haces una película muy centrada en una época o en una cultura y no respetás el idioma, es como, está bien que tu producción es yankee, pero dale, media pila.
Y acá lo respeta, y en ese sentido banco bastante la película por eso.
Bien. Me voy a servir un trago y seguimos con las demás.
Uno, dos,
La próxima peli es Nomadland y bueno, habla de la protagonista más o menos que de un pueblo que deja de existir porque se termina cerrando una especie de fábrica y después de que fallece el marido decide comprarse una camionetita y ir recorriendo el país. ¿La vieron? ¿Les gustó, chicos? Maru, sé que te gusta.
Sí, a mí me gustó mucho. A mí me gustó mucho porque, bueno, también es como Minari, que habla un poco de la sociedad americana actual hoy en día y me parece que está bueno. Y también me gusta mucho la directora, Chloe Zhao. Hizo 3 películas, esta es su tercera película. La primera es Songs My Brother Taught Me, que se puede ver en movie. La segunda se llama The Rider. Y la tercera es Nomadland. Son 3 películas que me gustan mucho porque ella tiene una mirada muy única y muy sensible de cómo contar historias, y es algo que suma. Y Nomadland, me encanta esto, me encanta como ella es medio, bueno, no le queda otra que vivir como una vida, por elección de ella, pero también no le queda otra que vivir una vida como muy nómada, como teniendo trabajos muy esporádicos y decir, bueno, trabajo en esta fábrica 2 semanas, junto a guita y me puedo mover con mi auto a otro lugar. Y ves como toda una comunidad que viven así por una cuestión económica, por una crisis económica de allá, por una cuestión de que ellos eligen vivir esa vida, ellos eligen vivir esa libertad. Es de esas películas que es una road movie, entonces como road movie, como son las road movies, no es que pasa mucho, no es que tiene un conflicto muy marcado, pero también tiene un recorrido del personaje principal y toca unas temáticas que están buenísimas. A mí es una película que me súper conmovió.
A mí por momentos me dio como sensación medio documental. ¿Viste cuando está Frances sentada hablando con... interactúa con otros personajes de esta comunidad y se van contando historias? Me dio esa sensación también. A mí me gustó también.
De hecho, son personajes reales. Hay algunos de esos personajes que son personajes reales.
Me imaginé por actuaciones y por cómo ha estado todo, pero a mí también me gustó. Me parece muy larga, eso sí, porque para lo que es, la verdad que 2 horas, como que...
Es una road movie también.
Sí, sí, sí. Pero bueno, me sigue pareciendo un montón. 1 hora y 49 para todo esto.
¿París, Texas te parece larga?
Sí, a mí me parece larga.
Ahí tenés una estructura de road movie, salvando la distancia, pero los dos tienen como media esa estructura de road movie y de viaje del protagonista.
Pero es un poco el ritmo de la vida nómada, qué sé yo, hay road movies más rítmicas.
Y bueno, son películas que llevan su tiempo, son largas, pero está bien, construyen.
Me gusta la parte también donde conoce, donde vemos a la familia que dejó más o menos por elegir esta vida también.
Sí.
La relación con la hermana al final.
Re. Esa parte me gustó y también me gustó la relación que tiene con uno de los nómades también, que el nómade también va a ver a su familia y ver de ese otro lado, como esa otra vida que se están perdiendo, pero porque eligen vivir otro estilo de vida, que eso me pareció re interesante. Tai, ¿a vos qué te pareció?
A mí me gustó, no me pareció wow, pero me gustó cómo representa todo ese estilo de vida. También cómo representa ese, con el vínculo que tiene con ese hombre, cómo le cuesta a ella volver a ese tipo de vida. Como que toda la familia de él la acepta y sabe que es importante para él y qué sé yo, y le hacen un lugar. Y ella se va a dormir a su casa, como que no se termina de acostumbrar. Me pareció muy real, qué sé yo. Yo le doy como mi voto en fotografía, sobre todo, porque me pareció que es muy cinematográfica. Me gustó mucho ella actuando. Y me parece que es una de las favoritas de los Oscars. Me parece que con Mank es una de las que puede llegar a ganar y probablemente gane Nomadland, más allá de que Mank tenga más nominaciones, pero creo que es como la que se perfila para ganar. No sé ustedes qué dicen.
Y para mí ella va a ganar mejor dirección.
También, y eso estoy muy de acuerdo. Que gane. En dirección me gusta que gane. Bueno, fuera de joda, en varios premios estuvo nominada como mejor película, mejor director, y estuvo ella nominada y ganó un montón de cosas, ¿no? Maldan. O sea, se perfila para ganar.
Sí, es la gran favorita, se perfila y me parece, dentro de todas las películas, digo, no sé si elegiría como para ganar, pero no estaría disconforme que gane tampoco, ¿no? Maldan. A mí esa es una película que me gustó mucho, que me movilizó y que habla de una realidad que es interesante y de una forma muy particular que también me pareció muy interesante.
No, yo ni en pedo la elijo para ganar, pero bueno.
Yo la banco.
No, yo no la elegiría tampoco.
Tipo, ese también es de esas películas que, qué sé yo, la viste para los Oscars y dentro de 2 años te vas a acordar así, ¿no? Nomadland.
No, yo la vería de vuelta, ¿eh? Porque, bueno, a mí me gusta mucho la directora igual, digo eso, ¿no? Porque para mí se ve...
No, bueno, sí.
Muy...
Le doy el punto a la directora, eso sí. Pero la película en sí no sé si es muy trascendental. Por lo menos para nosotros, sí, quizás para la cultura de Yankee.
Bueno, la próxima peli, que a mí sí me gusta, que creo que es una de mis favoritas, es Promising Young Woman.
De las raras, ¿no? De las que entran en esta categoría y decís, wow, la metieron.
Peliculón. Es una ópera prima, boludo, también. Es la primera película de Emerald Fennell. Que bueno, ella ya es conocida por un montón de cosas, pero me parece que una ópera prima que habla de un tema re polémico, que da debate y que esté nominada a mejor película y que la gente la vea porque solo está por nominada por mejor película y se encuentra con una película que habla de un montón de temas de una forma súper interesante y súper polarizante porque mucha gente la odia y la ama, me parece brillante.
A mí me gustó mucho cómo combina un montón de elementos, desde la música, la estética, la imagen, la historia me convence también, porque después, bueno, a mí el final no me convence, pero no por cuestiones políticas, sino por un egoísmo personal que no me gusta, y que esas cosas son que se muere la protagonista, ponele.
Bueno, tuvo mucha polémica por todo lo que pasa, ¿no? Qué sé yo, por el tema del feminismo y demás, que nada, que es una chica que se mete en bares y se hace que está alcoholizada para ver cómo reaccionan los hombres frente a eso, ¿no? Y como que ella va generando situaciones con esas personas que de repente salta y no está alcoholizada para ver cómo actúan ellos y ver si los tacha o no, si los pone, porque viste que ella tiene como una listita que va marcando el que se redime o no de todo eso, ¿no? El que reacciona o no.
La película nunca lo dice, eso es lo que vos interpretás de esa listita.
Tal cual, sí, sí,
eso
sí.
Eso también tiene la película. Sí. La película no te dice un montón de cosas, pero te las pone ahí para que el espectador haga sus propias conclusiones. Y te habla de un montón de temas para que el espectador saque sus propias conclusiones. Entonces la película juega con un montón con el espectador y te dice, bueno, te voy a poner esta situación, a ver vos qué pensás de esta situación. Pero yo no, yo solo te la voy a poner ahí. Es súper interesante.
Me plantea un montón de cosas copadas, me gusta. Aparte, por ejemplo, me gusta mucho cómo expone esta doble moral, este doble discurso de ponerle, sería el aliado, de uy, mirá, está re mal, está bien pedo, la voy a llevar a la casa y se la termina queriendo voltear. Y me parece que no es que genera situaciones, al contrario, es como que espera que el otro haga cosas en base a lo que ella hace.
Claro, sí, tal cual, es
No sé si
como.
me entiendo.
Y hay una. Sí, o sea, la película, como dice Maru, no te dice exactamente qué pasa en esa lista o qué hace con esas personas, sino que ves ciertos momentos con algunos y después suponés qué es lo que pasa en esa lista con los que están marcados en rojo, por ejemplo. Eso está buenísimo. A mí el final me parece realista porque es algo que sucede, más allá de, bueno, no terminó ganando porque se murió, obviamente, pero hubo una especie de venganza en esa muerte. Eso sí es como muy cinematográfico y muy de que no sucede acá.
Sí, es que a mí al final me cierra, me convence, de hecho me gustó mucho la perspectiva que tocó Maru en Hypeados, pero por eso me pasa esto de que no quiero, pero en cualquier película, que siempre me va a doler que se muera la protagonista, no me importa si es Promising Young Woman o Alien en Ripley, o sea, porque tiene un alien adentro.
Sí, lo que yo dije en el otro podcast, que pueden escuchar el episodio, es que esta película la venden como una película de venganza, pero en realidad no sé si es una película de venganza. Esa es como una de las premisas que tocamos, que está buena verla como una otra cosa que no sea una película de venganza, porque te la venden con una revenge movie, pero también tiene algo con el perdón, porque ella está esperando que todas las personas cambien y no cambien, y esa se lleva como una desilusión con eso. Y el final a mí me parece realista dentro del verosímil que quiere tratar la película, digamos. Me parece realista dentro del verosímil de la película. Y también en la vida real pasa esas cosas. Como que ella pensás que se va a vengar y que va a tener como vos querés que ella tenga un final feliz, una resolución que sea a favor nuestra, que ganemos. Pero en la vida real esas cosas no pasan. Entonces, o muy pocas veces pasan, y menos que la policía va y te encarcela al femicida. Nunca pasa eso.
Claro, por eso digo que es realista en eso de que ella termine muriendo y termine
Sí,
perdiendo en
sí.
ese sentido.
Sí.
Después pega un giro que es de película,
Sí.
porque no va a
Después todo
suceder.
el tercer acto es lo más debatible, es lo que la gente más discute. Yo siento que ese tercer acto. En toda la película ella quiere recordar a la amiga y quiere que la recuerden a ella, y ella lo logra diciendo, bueno, el novio Ryan, te vas a acordar de esto y no te vas a olvidar. Y por lo menos voy a vivir en tu mente, y eso tal vez es lo que la protagonista quiere que se recuerden, que hay gente que se muere, hay femicidios, y me parece que va por ahí también la película, pero es una mirada mía, digamos. Pero en sí la película me gustó y habla de un montón de cosas que están buenísimas para traer a debate y que se empiecen a hablar. Y que esté nominada para mejor película, también me gusta porque es esto, acerca a gente que tal vez no la iba a mirar, pero dice, está nominada a los Oscars, la miro y se encuentra con esta película que es muy polémica, polarizante y muy debatible. Y está buenísima.
Bueno, a mí me pasa, por ejemplo, que yo quiero que gane Promising Young Woman, por ejemplo. Pero como película perfecta, como moño, para mí sería The Father.
A mí, Promising Young Woman, me encantaría que gane por guión, ponele.
Sí, yo también la puse como. Tiene, está nominada a mejor película, mejor director, mejor guión original, mejor actriz y mejor edición. Yo ni en pedo creo que gane mejor película. Sí me parece que va a ganar mejor guión original.
Ojalá. A mí me encantaría que gane mejor guión, porque es muy inteligente lo que hace.
¿Y como actriz? Porque está nominada como actriz también.
Como actriz la rompe, pero para mí hay mejores actuaciones.
Me gustó, creo que me sorprendió ella en eso, pero sí, hay mejores.
Igual, ojo que perfil la favorita, como con Frances McDormand, y para mí la actuación de Vanessa Kirby en Pieces of a Woman también la descoce, en actuación.
Yo no vi Pieces of a Woman, pero por ejemplo, Frances, la amo, no tiene ya varios premios.
Tiene dos Oscars, por Fargo y por tres avisos para un crimen.
Bueno, cortémosla. Yo, a mí la verdad que me gustó, porque yo la vi en muchas cosas. Me costó reconocerla también. Me gusta porque va cambiando la estética todo el tiempo también en la película de ella. Usa diferentes peinados, maquillaje. Es muy colorida.
Está súper real, súper cruda. A mí me encanta, ella la rompe. A mí me encanta cómo actúa en Nomadland.
Para mí es una de mis favoritas como actriz. Pero bueno, sigamos con la próxima, chicos. Sound of Metal. ¿La pueden ver en Netflix? Creo que está con
no,
Netflix.
No, está y... en Amazon. Es de Amazon.
En Amazon, bueno. Está en Amazon, es de Amazon.
Tenemos dos de Netflix y una de Amazon, ¿no?
Y básicamente trata las peripecias de un baterista que se empieza a quedar sordo.
Un músico adicto que se empieza a quedar sordo.
Vale la aclaración.
Sí, porque su adicción también tiene parte que ver con el conflicto de la película. Como que es un adicto recuperado.
A mí me gustó. Me gusta mucho también cómo empieza a jugar con el sonido.
Bueno, cómo trata el sonido como un elemento narrativo está buenísimo. Sobre todo porque el sonido siempre se lo pone como en segundo plano, nunca se le da importancia, y una película bien realizada, que tenga un buen tratamiento de sonido y que hable dentro de la narrativa, me parece que ya está buenísimo y que encuentra otra forma de narrar, que se deberían todos tener esa forma de narrar a través del sonido también. Se encuentra en pocas películas para mí. Como que la mayoría las tienen en cuenta, pero muy pocas películas hacen lo que hace con Sound of Metal con el sonido y el montaje.
Yo con todos mis amigos músicos les pegó profundo. Se pusieron a replantear un montón de cosas de su vida.
Sí, yo estoy de acuerdo. A mí me gustó mucho. Está nominada a Mejor Película, Mejor Actor de Reparto, Mejor Guión Original, Mejor Sonido y Mejor Edición. A mí, yo le doy el Oscar para Mejor Edición y Mejor Sonido porque... como dice Maru, construye la narrativa, el argumento, va desde el sonido y está muy bien planteado.
Y tiene un final que te resignifica un montón de cosas.
También.
A mí me gusta mucho él para actor,
Sí, él para actor, pero no va a ganar. O sea, Anthony Hopkins debería ganar como mejor actor.
Dale, Maru, ya ganó un montón. Aparte, o sea...
No importa.
Ya es viejo y ya es conchudo. O sea, no, tampoco tiene que como que actuar mucho.
Se lo van a dar al de Black
Mentira,
Panther.
Tal, igual,
No, para mí se lo van a dar a Gary Oldman. Que todavía no hablamos de Mank.
Me salté Mank. Bueno, editado de viejo conchudo y vamos a Mank.
Vamos a Mank. La película con más nominaciones de Oscar. Tiene 10 nominaciones de Oscars. El resto tiene 6. A Promising Young Woman tiene 5.
Ay, ay, ay. Fincher. ¿Qué onda? ¿Le gustó?
No. Es una película... La sentí re... O sea, es una película re David Fincher en un montón de cuestiones, sobre todo en la puesta en escena. Pero es una película re no David Fincher. Y creo que el guión lo escribió el
sí,
hijo.
Sí, sí.
O algún Fincher lo escribió.
El papá. Es el primero que está acreditado el padre.
Wow, esto no lo sabía, pero me interesa. Me interesa que escriba el padre de Fincher un guión así.
Igual no está nominado a guión, así que le cabe.
No, bueno, es una película sobre el guionista del Citizen Kane, digamos. Mank habla de cómo escribió el guión. ¿Mankiewicz se llamaba él?
Herman Mankiewicz, sí.
¿Mankiewicz?
Sí. Que es el guionista, siempre hubo como medio una polémica aparentemente sobre quién efectivamente había escrito el guión. Estaba tipo la disputa entre que era medio Orson, medio este.
Sí, supuestamente Orson había estado filmando otra cosa en ese momento y el guión lo escribió todo Herman Mankiewicz. Entonces es como que es la gran obra maestra de Orson Welles, Ciudadano Kane, pero en realidad el guión era de él. Entonces, ¿de quién es?
Sí, y grabaron, o sea, ganó el Oscar a Mejor Guión y lo compartieron entre él y Welles. Y habla sobre, bueno, la vida de él, del oficio y de cómo era Hollywood en esa época. Si a vos te interesa toda esa historia de Hollywood en los 30, 40, 50, la crisis de los grandes estudios y toda ese mundillo, te va a gustar la película. A mí me pareció bastante aburrida. Es un mundo que yo conozco la historia, porque bueno, de historia de cine algo sé. Pero la verdad no me interesó nada. Nada de lo que me tenían que contar.
A mí me pasó lo mismo.
No, pensé que era tipo me hubiera interesado más el proceso creativo del guionista y de cómo llegó a escribir Citizen Kane que toda la vida del guionista y de sus vaivenes y de los grandes estudios. No sé, me aburrió muchísimo. Muchísimo, la verdad. Y Citizen Kane es una película que me gusta, digamos, es... La venden como la película de Hollywood, la mejor película de la historia y qué sé yo. Me parece que sí, tiene cosas re interesantes y muy avanzada para su época en cuanto a puesta en escena y un montón de cuestiones y de cómo focaliza en el guión. Me hubiera gustado mucho más eso, como ver el proceso creativo del guionista, que
que la historia que me contaron. Pero bueno, eso es una cuestión personal.
No, es que a mí, por ejemplo, me pasó lo mismo que a vos. O sea, a mí me gusta Citizen. Me gusta mucho la historia y todo el tema del sistema de estudios de Hollywood de esa época. Pensé que me iba a traer mucho la película y de hecho no, se me hizo aburrida, me terminé quedando dormido. O sea, entendí también el blanco y negro, pero me parece como que, no sé, no le jugó a favor. Por lo menos a mí me la bajó también.
A mí no me disgustó tanto como pensaba que me iba a disgustar. De hecho, me pareció bastante interesante, pero me pareció muy larga. Yo creo que igual en los Oscars siempre suma la película que habla de cine, que es de cine y habla sobre cine. Entonces, también es una de las que más nominaciones tiene, o sea que es probable que sea una de las más premiadas. Sí, es que no se lo roba Nomadland, ¿no? Pero como película, sí, deja como mucho que desear, digamos. No generó el impacto que esperaban, ni en pedo.
Y una película de David Fincher también, como que yo espero bastante. A mí me gusta bastante Fincher.
Claro.
La película me aburrió. ¿Pero por qué? Porque me contó una historia que no me interesaba. A mí, personalmente, nada más.
A mí me interesaba, o sea, me pareció interesante, pero había escenas, había muchas cosas de más que no sé si sumaban realmente.
Yo ya está.
Te quedaste dormido, Manuel, decí la verdad.
Me quedé dormido, pero aparte, o sea, ya me cansé de Fincher, o sea, ya está. Ya lo intenté.
¿No te gusta Fincher? Y...
No es que no me gusta, ya no me genera un parámetro para emocionarme de las cosas.
Ah.
O sea, no me mueve la aguja tanto.
Igual dale, hay que ser especial para entender a Fincher realmente.
Yo lo banco.
¿Me estás diciendo boludo? ¿Arre?
Sí, un poco sí, ¿eh?
No digo que no lo banques, digo que...
Te dijo boludo.
No, a mí no... No sé, después justo me puse a ver las películas que hizo... Y no me gusta casi ninguna de las que hizo.
¿What? ¿No te gustó Red Social? ¿No te gustó La Chica del Dragón Tatuado? ¿No te gustó el Seven? ¿No te gustó Zodíaco?
Sí, bueno, La Chica del Dragón Tatuado me gustó.
¿Qué clase de persona? ¿Qué clase de cine ven usted? ¿No te gustó Manhunter?
No, pero para...
Vemos Legalmente Rubia, Marina. ¿Tenés algún problema? Yo estoy esperando Rápido Furioso 9. ¿Tenés algún problema?
No, para nada, porque se sabe que soy la snob del grupo.
No, perdóname, pero por ejemplo, Zodíaco a mí me re gustó. Ahora, las últimas no me gustaron. No me acuerdo cuáles eran.
Lo podemos buscar en este momento, ¿querés que veamos?
Hablemos de Fincher, todo el episodio, el resto del episodio que queda.
Hablemos de Fincher. Gonger, por ejemplo,
Gonger,
yo te entiendo.
¿No te
gustó? Es linda, todo, pero no, chicos.
Poetic
no.
Cinema.
No podés, pará, no podés criticar a Gonger. Ahí a la banco Maru, no podés criticar a Gonger.
Poetic Cinema.
Yo no la estoy criticando a Gonger, simplemente no me pareció tipo, wow.
A mí me parece extraordinaria Gonger, así que no podemos.
Bueno, la única película que te acepto que no te guste...
Fight Club, boludo, Fight Club, Seven.
Una vez más en polos opuestos.
Por favor. No,
bueno, vayamos a hablar de Trial of Chicago 7, porque acá nos vamos a las piñas.
Ya hablamos de Trial of Chicago 7, Maru.
¿Ya hablamos? Sí. No hablamos, boludo. No estoy
sí hablamos. Ah, ¿no hablamos?
No hablamos. Es la única que nos queda hablar, de Aaron Sorkin.
No hablamos.
Y dirección de Sorkin. Sorkin ya había hecho en dirección otra película, que es la de Steve Jobs, que yo la banco bastante.
A mí me gustó, sí.
A mí Aaron Sorkin me parece gran guionista de diálogos, pero esta película... Y esta película es bastante Sorkin porque, tipo, a él le gusta todos los juicios y toda esa mierda. Pero esta película no me gustó.
A mí también.
3 estrellas, 3 Marus y te digo 2 estrellas y media. 3 Marus. Me pareció que la última parte repuntó, pero toda la primera parte sí. Fue un embole. Toda la parte del juicio me pareció un embole mal. Después, cuando salen y te muestran lo que realmente pasó, me gustó.
Chicos, estoy revisando Letterboxd y yo le puse... 4 estrellas y media, no puede ser esto.
A mí me pasa lo mismo.
¿De Trial of Chicago 7?
¿De Trial of...
Sos un panqueque como... ¿Cómo es?
Pará, boludo. Sos un panqueque. No lo puedo creer porque si me preguntás ahora, sinceramente no me acuerdo casi.
Panquequeando. Está bien, van cambiando los parámetros. Capaz, cuando la viste algo te pareció fantástico. A mí me pasa todo el tiempo.
Según mi crítica que estoy leyendo acá, ¿no? Primero que tiene mucha sed de Oscars, está... Súper interesante el tema, el juicio está muy bien, está como muy llevado el juicio, eso es verdad. Pero sinceramente no sé por qué la califique también porque ya no me acuerdo. No, la verdad que no estoy de acuerdo con mi propia crítica. Ahora voy a hacer una nueva crítica y voy a decir que todo lo que dije está mal. Re-review.
Review.
Chicos, vean The Father. Olvídense de Trial of the Chicago 7.
Vean The Father.
Aparte, trabaja Sara Baron Cohen, que no me lo banco, así que...
Yo, mi review en Letterboxd. Alto cast, pero la primera parte me pareció un poco tediosa y de repente la película se puso interesante, pero ya había pasado demasiado tiempo. El tema de la película es interesante y sigue siendo muy actual.
Sí, es esta ola como también de revisión de historia.
Cinco likes.
A mí me pasó eso, que empecé a los 20 minutos, me aburrió y la saqué. O sea, te amo, Sorokin, pero la verdad, o sea, me aburre y se nota. Coincido con Tai también, que tiene como... Bueno, pero también es parte de Sorokin, es hambre de Oscar.
Es Sorokin, él. Él es Oscars.
Sí, sí, por eso.
Yo lo banco como guionista igual, ¿eh? Me parece alto guionista.
A mí me encanta, ¿eh? Yo, de hecho, las series que estuve involucrado, como fueron West Wing y... Ay, no me acuerdo la otra que me encanta encima, que hasta la tengo en DVD.
The Newsroom.
The Newsroom. Son cosas re interesantes y el diálogo funciona re bien.
Porque es alto guionista de diálogos, pero esta película no me llegó tanto.
A mí me pasó lo mismo.
Quizás, bueno, qué sé yo, se estrenó hace bastante... Ya no me acuerdo, pero en el momento que se estrenó me gustó, qué sé yo, que estábamos en plena cuarentena, chicos, qué sé yo, salió una película que estaba bastante bien, y la ve 4 estrellas y media.
Estabas viendo cine de mierda en ese momento.
Que ahora no estoy de acuerdo, pero no importa.
Estaba viendo un cine de mierda y dije, bueno, esto es 4 estrellas y media, porque el cine que estaba viendo era una mierda.
Claro, que de repente vi algo que estaba más o menos bien.
En esos parámetros te rebanco, o sea, estaba viendo cine de mierda y viste algo que dijiste, esto no es una mierda. Le clavo 4 estrellas.
Puede pasar. Estoy
en te banco. Me ha pasado.
Puede pasar.
Yo por eso, para mí, hay tipo 3 niveles nada más. Tipo 3 estrellitas. O me cabe o no me cabe. O tipo.
Yo soy el mejor crítico de Letterboxd que conozco.
Yo sigo gente que realmente es muy crítica. Tipo, no le pone 3 estrellas a nada. Es como, yo digo, no te gusta nada. ¿Cómo haces?
Vivimos con una gran insatisfacción, si te sirve de respuesta.
Eso pues. Bueno, para...
La filosofía de Manuel.
Chicos, no sé si llegamos a hacer un prode, porque ya vamos como 1 hora. ¿Podemos hablar de las extranjeras y de las animadas, por lo menos? No hagamos prode, ya fue.
Rey, pasemos a las animadas, chicos. Tai, tu especialización.
Las animadas son Over, mejor conocida como Unidos, Over the Moon, A Sound the Ship Movie, Farmageddon, Soul y Wolf Walkers. ¿Cuál es su favorita?
Wolf Walkers, te lo voy a decir ahora. Wolf Walkers es mi favorita, es la más distinta a todas y cuenta una historia folclórica hermosa. ¿Cuál va a ganar? ¿Onward o Soul? Porque, bueno, Pixar ahí pesa fuerte. Y pone la papota. Son grandes películas igual, pero Wolfwalkers me encantó. Eso es todo lo que tengo para decir en este segmento.
Basta, Pixar. Basta. Eso es todo lo que tengo que decir yo de este segmento.
Tampoco, Manuel. Bueno, yo coincido con Maru que mi preferida es Wolfwalkers. Pero la verdad es que de este estudio me gustó más la película anterior. Lo que sí me parece que va a ganar, obviamente, Pixar con Soul. Y también me parece que Soul va a ganar banda sonora.
Bien. Che, no vi la anterior de Wolfwalkers, la del estudio Wolfwalkers. ¿La tengo que ver?
Sí, sí. Recomiendo. Sí, está Secret of Kells, que es la primera, y después está Song of Sea.
Bueno.
Song of Sea me parece que es una de las mejores.
¿Voy a llorar?
Te va a gustar, no sé si vas a llorar. Mirala, es bonita.
Ok, yendo.
Me parece que está mucho mejor la anterior, pero bueno. Es muy linda la animación de esto, me encanta.
Tiene un trazo genial, o sea, vos ves todas las películas de animación y son medio computarizadas y qué sé yo, esto tiene un trazo bastante real, como que.
Y aparte en la banda sonora tiene a Aurora, así que todo lo que tenga lobos y tenga Aurora está bien.
Sos vos un poco.
Me siento representado, entonces me gusta.
Sí, sí, sí. Pasemos a las películas extranjeras.
Pasemos a película extranjera. Los nominados son Another Round, Better Days, Collective, The Man Who Sold His Skin y...
¡Buah! Te cayó.
Wabadis, Aida.
Wabadis Aida, ¿no? No sé cómo.
No sé ni qué idioma es, así que no te puedo decir si lo pronuncié bien.
Maru, ¿cuántas viste de acá? Porque Emma seguro que no vio ninguna.
Vi 2, Another Round, que me gustó bastante, y Collective, que también me gustó bastante. Collective es un documental, además, que está nominado como mejor documental y como mejor película extranjera. Eso demuestra que, tipo, no había muchas películas extranjeras para repetir. Porque repetimos, pero Collective está muy bien, es un gran documental. Es un
¿Vos se me viste alguna o no?
No, yo tenía para ver Collective y Better Days, pero...
Bueno, yo vi a todas, entre mis favoritas están Another Round, trabaja Matt Mikkelsen, y básicamente son varios profesores que se empiezan a alcoholizar y a, digamos, a intoxicar y a vivir cada día con un nivel de alcoholismo, digamos, con un nivel de toxicidad en la sangre.
Che, la quiero ver ahora.
Es una película que nos representa muy bien como podcast, entonces...
La tenés que ver, la tenés que ver porque es prácticamente la vida que vivimos.
Por eso.
Tipo, mi vida es como tengo que estar sí o sí en 0,05 de alcohol, porque si no, no puedo funcionar, y Another Round es eso, están todos en 0,05 de alcohol. Es muy buena, hay una parte que medio que cae, como que hay un punto bajo... Pero es excelente la premisa que tiene la película.
Sí, a mí me gustó mucho esa. Y otra que me gustó bastante, que fue la última que vi de los Oscars, fue The Man Who Sold His Skin, que habla un poco del arte postmoderno. Es un refugiado de Siria al que se vende su piel a un artista para que le haga un tatú de una visa y le da la visa aparte, ¿no? Le hace todo el trámite de la visa para que él pueda viajar a Europa y qué sé yo. Pero... trabaja para él, digamos, como obra de arte.
Che, me copó, ¿eh? Me copó la premisa.
Es muy interesante, la recomiendo, me gustó mucho.
¿Qué onda Better Days?
Better Days también me gustó, habla un poco del bullying en toda la sociedad. No sé de dónde es asiática, pero no sé Hong si Kong. Es coreana. Es Hong Kong. Ah, Hong Kong.
Hong Kong.
Bueno, de toda la presión que tienen los chicos en las escuelas y el bullying entre sus propios compañeros y qué sé yo, que lo lleva muchas veces hacia el suicidio. Y etcétera, y la protagonista tiene como un protegido, digamos, como un chico que la protege de todo esto, que en realidad es de la calle y no estudia. Me gustó esa película, pero obviamente para mí no va a ganar ni en pedo. La recomiendo igual si la quieren ver.
Bien, y nos falta la de Bosnia and Herzegovina, que es la innombrable. ¿Y esa qué te pareció?
Cuba Batis Aida, me gustó. Bastante también. Quizás es una de las que se perfila para el Oscar. Puede ser. Para mí, quizás está entre esa y Collective. Porque me parece esto que decías de que esté en documental y esté en película extranjera. Es como que si la ponen en las dos categorías es porque le vas a dar el Oscar o se lo va. En uno de los dos se lo vas a dar.
Va a ganar Another Round igual en esta.
¿Vos decís?
Sí.
No sé.
¿Tiene 100 tomates? ¿O no? ¿O yo estoy viendo mal? ¿Es verde? Sí.
Bueno, nada, Cubo, Baidi, Zaida, está buena para ver. No voy a hacer una sinopsis porque me da paja, pero zafa, está bien, tiene sus momentos.
Y Collective está muy buena porque es un documental que trata como del sistema de salud de Rumania y cómo el gobierno hizo todo como un... ¿cómo se llama? No me salen las palabras, yo estoy borracha. No, es fraude, corrupción.
¿Collective era esa?
Sí, Collective es la del sistema de salud de Rumania y como el gobierno hace...
Ah, sí, pero no hubo una especie de cromañón.
Sí,
ahí.
Claro, empezó por eso. Como que hubo un recital, hubo un incendio en el recital y hay un montón de gente como que fue... empezó a morir por ese cosa del hospital. Y después se dieron cuenta que las muertes de esas personas en realidad era por una cuestión de corrupción en los hospitales y cómo el gobierno estaba metido. Es como que se hizo una bolita y se hacía más grande, más grande, más grande. Está buenísimo el documental. Es re interesante. A mí igual de los documentales me gustó el del pulpo.
Ay, el del pulpo, por Dios.
Lo tiro. Lo tiro. El documental del pulpo, brillante. O sea, nada.
Está en Netflix, si lo quieren ver. A mí me gustó porque es un pulpo. Es la vida de un pulpo. Véanla. Y de la obsesión de un fotógrafo. No sé qué era el chabón. Biólogo, no sé qué era.
Era como, sí, filmaba películas.
Sí, bueno. Su obsesión y su relación con el... pulpo. Acá quiero mencionar a The Mole Ancient, que también está en Netflix. ¿Está en Netflix? No me acuerdo. Sí, creo que sí.
Sí, está en Netflix. Excelente documental chileno.
El Topo.
El agente Topo.
Sí, el agente Topo. Es un señor que se infiltra en un centro de ancianos para ver si maltratan o no a X señora. Yo no sé qué tanto está grabado, tipo... qué tanto es real y qué tanto es ficción, pero me parece buenísimo.
Para mí todo es real.
Bueno, bien.
Todo es real.
Todo es real.
Todo es real. Bueno, por ejemplo, la muerte de una de las personas, sí, obviamente que es real, pero qué sé yo, no sé. Me gustó mucho, véanlo.
Resumen, véanlo.
¿Alguna mención que quieran hacer de alguna peli que quedó afuera, que hayan visto?
Sí. Yo quiero hacer tres menciones. Ah, re largo. Bueno, en cortos animados quiero hacer una mención a Ópera.
Increíble.
Me gustó mucho. Creo que dura ocho minutos y es una pirámide social de muerte y de ricos y de clases, que está buenísimo, que si lo quieren ver me preguntan y se los pasamos. Después quiero hacer mención a Canción Original. En Canción Original está una película que me divertió mucho, que es Eurovision Contest.
¡Sí! Yo quiero que gane Canción Original la de Eurovision y quiero que Will Ferrell cante y cante las 3 horas de ceremonia solo esa canción.
Fuera de joda. O sea, es una película de las que yo no esperaba nada, porque aparte odio a Will Ferrell, pero la vi y me hizo muy feliz y toda la banda sonora es hermosa, así que por favor véanla. Creo que está en Netflix también. La recomiendo mucho porque me divirtió. Y después en efectos visuales, me parece que va a ganar Tenet, que es malísima, pero quiero recomendar Love and Monsters, que me parece muy buena y que la subieron hace poco también a Netflix. Así que véanla.
Bueno, bien. Voy a ver la de Eurovision porque la verdad yo también lo voy a Will Ferrell y a ver si le lavo un poquito la imagen.
Está Rachel McAdams también, así que te va. Aparte tienen una escena que es un sing-along, que está buenísimo. Te va a encantar.
Bueno, y ahora chicos, la anécdota borrachera. Ha llegado el momento.
Ya que estamos hablando de los Oscars y todo, yo voy a recomendar Mank como la anécdota de borrachera. Véanla. Con una cerveza, un whisky, porque él era alcohólico. Entonces, véanla con whisky, véanla 2:12, pasen ese momento y después me cuentan cómo le fue. Van a terminar mal, borrachos y tirados y diciendo, ¿por qué hice esto? Alta anécdota de borrachera.
Bueno, yo había pensado otra anécdota de borrachera relacionada a los Oscars, iba a decir 12 años de esclavitud, pero la verdad que Maru, como está hablando de estos Oscars, me parece que es una buena opción nombrar a Da Cinco Bloods, de Spike.
¡Excelente!
¿De quién era?
De Spike Lee. ¿De Spike Show? Spike Lee. Buenísima para recomendarlo.
Bueno, no, sí. Un bodrio larguísima. Y mala, mal editada. Yo sé que es medio parte a propósito, pero es muy mala, chicos. No la vean, porque no se hagan ese mal, por favor.
Bueno, y yo, que no sé si la recomendé acá igual, pero no importa.
¿Dónde la vas a recomendar si no?
No, es que no sé si la usé como anécdota borrachera.
Porque recordemos que Emma tiene pocas películas malas que ve.
Sí, es verdad. O no se acuerda de las anécdotas de borrachera, que es otra cosa.
También, empecé a registrarlas sí. Igual. Y ahora justo estaba buscando la aplicación y no la tengo instalada en el teléfono.
Ok.
Bien. Y voy a recomendar una serie de Netflix española que se llama Valeria. Que creo que tiene 8 episodios o 9. Y nada, es la vida de una chica promedio con amigas, que está casada. Y conoce a un chico. Y habla con las amigas.
¡Qué embole!
Verano en pantalones es más interesante.
No, pará, porque acá voy a leer la sinopsis. Valeria es una escritora que no atraviesa por su mejor momento a nivel profesional y sentimental. Ya me siento interpelada, tipo muy... Estoy interpeladísima con esta serie. La distancia emocional que la separa de su marido, o sea, no tengo marido ni marida, o sea, no tengo novia, pero la lleva a refugiarse con sus 3 mejores amigas. ¡Boludo! ¡Es la vida de nosotros! Por eso es tan mala.
Maru refugiándose en nuestro grupo.
Sí. Yo, Marina. Marina, no. Se llama Marina.
No se llama Valentina, se llama Marina.
Bueno, si te gustan todos los clichés habidos y por haber, es tu serie.
Sí, me encantan. Yendo a verla. Tenemos una novedad que tenemos Instagram, tenemos que decir eso también.
Tenemos Instagram, nos empiezan a seguir, nos pueden seguir en Instagram, @24. BPS Podcast, nos pueden seguir ahí, y tiene también la listita para poder ver todos los episodios sabidos y por haber, que ya están en Spotify, pero bueno, si les gusta más Instagram, lo pueden seguir a Tai en
En Instagram, en taller.nicolás, y en Twitter, en tallernicolás, con doble N.
Y a Maru la pueden seguir en...
@marupanelo. Intenten seguirme. Tal vez no puedan, pero inténtenlo. Si escuchaste todo este episodio al final, escribe un DM y te voy a regalar una cerveza.
Y nos pueden seguir a todos en Twitter y en Instagram como 24bps @podcast.
No. Close enough.
Y nos pueden seguir a todos.
No. Casi.
Y nos pueden seguir a todos en Twitter y en Instagram como 24bps podcast. Yo soy Manuel. Nos vemos en el próximo capítulo, chicos.
Chao, chicos.
Bye, bye.